Le agradezco mucho a Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. ¿Cómo estás, Ana Laura? Interesante lo que se está discutiendo y además interesante también hay un movimiento de jóvenes en el que creo que tú también estás pues básicamente trabajando y participando con ellos, que se oponen a esto con un argumento que me parece muy interesante. Se oponen a la reforma porque considera que pone en riesgo su futuro.
Sí, me dices, es un movimiento de jóvenes como existe en muchas otras partes del mundo con respecto a las políticas energéticas que toman las autoridades. Como que ahorita no se puede discutir realmente una política energética sin tener también en el centro al cambio climático, ¿sí? Y lo que están diciendo ellos es, pues háganle como quieran en el sector eléctrico, pero el cambio climático es la restricción que debe de tener cualquier tomador de decisión en ese ámbito. Y tomar una reforma energética que cancela o que hace cada vez más complicada la entrada en vigor de las energías renovables y en la sustitución gradual de energías renovables por fósiles, eso, pues los chicos dicen, la amenaza a nuestro futuro. Y ¿sabes qué, Denise? Este litigio existe en México, en Colombia, en Alemania, en los Países Bajos. O sea, sí hay una generación de jóvenes, hombres y mujeres, que están preocupados por el futuro.
Bueno, por el mundo que les vamos a dejar. Y en ese sentido, dice, no quemen nuestro futuro, así se llama. Bueno, es un grupo de jóvenes que lanza esto y básicamente lo que quieren decir es, nosotros nos importa este tema porque de las decisiones que ustedes tomen, pues hay una repercusión sobre el mundo que nos va a quedar.
Exacto. Y aquí hay unos bienes públicos que son de todos, pero sobre todo de la generación más joven. Porque ustedes ya no van a padecer lo que nosotros parece que vamos a padecer si esto no frena, ¿no? Entonces, es cierto, quien tiene más expectativa de vida, pues tiene más problema con la toma de decisiones que estamos debatiendo hoy, ¿no?
O sea, porque... y cuéntame, ¿cuál es la traducción jurídica de la preocupación de estos jóvenes, que me imagino que es por eso que te pidieron ayuda?
Mira, la preocupación jurídica es que la ley de la industria eléctrica, que ahorita la está debatiendo en la Suprema Corte, al cambiar el orden del despacho y regresarle el monopolio a la CFE, deja completamente de lado la necesidad de transitar a un sistema eléctrico más limpio.
Parece, o sea, más no es el objetivo central, exacto. Deja de lado ese objetivo.
Ese objetivo. Y que mientras que deje de lado ese objetivo, el país está moviendo para atrás, no para donde tiene que mover. Entonces, hagamos una transición energética del sector eléctrico, diseñenla como quieran, pero no nos dejen sin esa transición. Y eso es lo que vienen reclamando. O sea, el modelo como lo...
O sea, que dejen el modelo que quieren, pero no pueden quitar la preocupación o el objetivo central de que sea menos contaminante, porque es en ese tema en el que nosotros tenemos un interés directo. Porque exacto, nuestra esperanza de vida nos dice que somos nosotros los que vamos a pagar las decisiones de hoy.
De hoy. Y además, déjenlo como quiera, pero no solamente tiene que tener energía renovable, tiene que tener cada vez más. Esa es la transición. Cada vez más renovables, cada vez menos sucias. Y ese es un proceso que tomará los siguientes 30 años, pero que si lo frenamos hoy, ya no lo hicimos. Y la propuesta del presidente, tal como está en la ley y en la Constitución, hay que decirlo, frena ese proceso. Y los jóvenes están diciendo, no lo frenen, por favor, no lo frenen.
¿Y esto que es? ¿Ellos están inconformando y digamos de qué forma? ¿Calificando, están presentando una denuncia de inconstitucionalidad? Sí. ¿Cómo es?
Nosotros presentamos un amicus, que es como los argumentos que les presentas a los ministros y a las ministras, diciéndole, además de las razones que expresa la COFESE o los que presentaron de la Cámara de Diputados, los senadores, la acción o quien haya sido, hay otros argumentos que son del interés de esta comunidad.
Y queremos compartírselos.
Y queremos compartirlos. Y lo que van y dicen es esto. O sea, nosotros necesitamos saber que tenemos una transición energética en el sector eléctrico, porque si no, no hay ninguna política de mitigación de cambio climático en México, y les pedimos que digan a los diputados y a los senadores que ese es un derecho humano y que pueden definir lo que ellos quieran, pero hay una restricción, que son estos derechos de pensar un sistema eléctrico del futuro, no del pasado, ¿no?
Ana, dime una cosa, que hoy están fijando una serie de posiciones los ministros, tú eres un especialista en este tema. Básicamente, esto es una cosa rara, pero para que una ley que se votó por el legislativo sea declarada inconstitucional, requiere de una mayoría especial de ministros, es decir, que 8 la declaren inconstitucional. Si no son 8, es decir, si, por ejemplo, 6 la declaran inconstitucional, ¿entonces se da por hecho que es constitucional?
No.
Cuéntame. No.
Mira, los 8 votos para un lado o para el otro, lo que generan es un precedente vinculante. Y tan pronto tienes un precedente vinculante, ya no tiene para dónde hacerse el juez de abajo. Como tú sabes, Denise, ahorita hay cientos de amparos por toda la maquinaria judicial que llevan casi 2 años en litigio las empresas en contra de estas políticas energéticas. Bueno, esos amparos están esperando, los jueces de abajo están esperando que la Suprema Corte defina cuál es el criterio que hay que aplicar hacia esos amparos. Entonces hay de 2 sopas, hay de 3 sopas. O se establece que es constitucional para todos y que no hay forma de establecer un criterio distinto, se establece que es inconstitucional para todos, o nos quedamos en el in-between donde no se establece el precedente vinculante, pero sí hay una mayoría que inclina la balanza hacia un lado y hacia el otro. Entonces, si no tenemos 8 votos a favor de la inconstitucionalidad o a favor de la constitucionalidad, lo más probable es que tengamos una decisión de la Corte que no acaba generando precedente vinculante hacia abajo.
Ya. Entonces, cada juez va a tomar una, o sea, eso hace que se multipliquen los juicios y que cada juez queda con un margen.
Queda con margen, pero sí te puedo decir, Denise, que si hay 7 ministros que dicen esto es inconstitucional, eso sí le va dando señales a los jueces, aunque no es vinculante y podrían...
Sí, claro, sí importa el número. Lo que me estás diciendo es el número sí importa, aunque sí importa. No sea... los 8 tal cual.
Exactamente, sí. Y por lo que se vio ahorita, y eso pues ya lo veremos mañana, Denise, pues sí parece que va a haber una mayoría de 7-4, ¿no? Parece ser, por lo menos en esta votación inicial, y falta mucho por debatir, pero pues que Saldívar, Gutiérrez, Loretta y Esquivel posiblemente formen el bloque que le dará razón al presidente, ¿no? Pero no lo sabemos.
Ok, ahorita pero estamos hablando que si es 7-4, es decir, si solo es por un voto, tú lo que dices es manda una señal a los tribunales.
Y se pueden ganar sus amparos. Manda una señal a los tribunales, es una mayoría, y los amparos van a acabar subiendo a la Corte con otra probabilidades vez de éxito, digamos, porque hay una mayoría de ministros, sobre todo ya cuando los veas divididos por salas.
Claro.
Te vas a dar cuenta que vas a tener una posibilidad de ganarlos en la Corte. O sea que sigue siendo una...
A ver, dime una cosa, ¿y quiénes son esos jóvenes? ¿Quiénes son estos jóvenes y cómo se organizaron?
Mira, son como más de 20 colectivos que se han ido organizando entre ellos a través de redes sociales. Casi son...
¿Universitarios?
Chiquitas y colectivos chiquitos de gente que... No, pues muchos están en la prepa. Otros son universitarios, o sea, si tienes unos nuevos activistas que son todavía menores de edad, en sus 16 y en sus 17 años, y es muy impresionante con los de hasta 30, digamos.
Bueno, pues Greta Thunberg, o sea, estamos viendo ese movimiento en donde pues la edad no quita para que en particular haya militancia sobre este tema.
Sí, y es muy interesante. Eso es interesante, y además que el acceso como a redes sociales y a conversaciones entre ellos y a webinars y tal, les ha dado una posibilidad articular que me ha impresionado, digamos. O sea, como cuando nosotros éramos jóvenes, no había esa posibilidad, y esa posibilidad también de
conectar con otras partes. Es lo que te iba a decir, más bien es que tú lanzas algo hoy en las redes y pues antes te unías con las personas que se conocían y hoy puedes de repente hacer redes con personas con las que nunca te hubieras cruzado y que te cruzas en el mundo virtual a través de intereses comunes, y eso es una maravilla.
Es una maravilla, exactamente.
Una auténtica maravilla.
Y en esta cosa del planeta y la defensa del planeta, sí puedo decir que hay una nueva generación, no en México, en el mundo.
No, en el mundo, muy activa.
En el mundo. Y que esta generación sí va a llegar al poder a proponer cosas nuevas. Este tema les importa muchísimo y es un tema transversal en términos
de clase
social o de país. O no. Es la sensación de que el planeta literalmente se va a acabar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Ana Laura. La verdad, muy interesante. Interesante esto que me dices, de que en realidad tú ya vislumbras, digamos, cómo viene. Vislumbras un 7-4. Pero lo vislumbras, no importa, sí, sí. Habrá que verlo, pero también nos dices qué implicaciones tiene el 7-4 y pues lo que yo me imagino después de tu 7-4, si es que se confirma, pues es más bien que todos van a o sea, que va a haber una avalancha de amparos.
Porque ya están esa avalancha de amparos, ya están ya ahí está. Entonces es como si podíamos resolver con un solo fallo toda la incertidumbre jurídica de jalón en la que están las empresas, o si van a tener que seguir avanzando caso con sus amparos. Y parece ser que va a ser más esta segunda que la primera, ¿no?
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Ana Laura, un gusto como siempre. Te mando un abrazo y un beso.
Gracias.